Bienvenidos, aquí comienza Equilan, un espacio para el equino, un podcast de Beringer Ingelheim Animal Health España dirigido a los profesionales en el que hablamos sobre salud y bienestar equino. En cada episodio abrimos las puertas de Equilan para conversar con expertos de reconocido prestigio, aprender sobre el mundo del caballo y analizar junto a ellos los temas de mayor relevancia que despiertan el interés de veterinarios, propietarios y de todos los que forman parte del sector. Hoy estamos con Isabel Santiago y Marta Villalba. Con ellas hablaremos sobre las particularidades de la sedación y anestesia general en el burro. Así que vamos a escucharlas. Pero antes, como ya viene siendo habitual, os presento a la persona que conducirá la entrevista. Él es Alfonso Martínez, asesor técnico veterinario de rumiantes y équidos de Beringer Ingelheim Animal Health España. Bienvenido a Equilan, Alfonso.
Gracias, Silvia. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría presentaros a nuestras invitadas. Ellas son Marta Villalba e Isabel Santiago. Marta es graduada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Empezó su trayectoria profesional con un máster internado en clínica equina en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura. Después se amplió su formación mediante un internado rotatorio en el Hospital Clínico Veterinario Complutense. Actualmente forma parte del personal docente e investigador en formación en el Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, donde está realizando su doctorado. Por otro lado, tenemos a Isabel. Ella es licenciada y doctora en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Al acabar su formación, realizó un internado de 3 años en esta misma universidad y a continuación ejerció como clínica ambulante privada durante 2 años. Desde 2005 es veterinaria contratada por el Hospital Clínico Veterinario Complutense. Además, es colaboradora en docencia práctica en el Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la UCM. Bienvenidas a Equilan, Isabel y Marta.
Hola, Alfonso. Un placer estar con vosotros en Equilan. En esta ocasión, como has dicho, además contamos con la presencia de Marta, que va a hacer que el podcast sea más ameno e interesante.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Bueno, pues primera pregunta para romper el hielo. ¿Por qué hacer un capítulo específico sobre sedación y anestesia en burros?
Bueno, como ya todos sabemos, un burro no es un caballo con orejas grandes. Tanto el burro como el caballo son équidos, pero pertenecen a distintas especies. Además, hay que tener en cuenta que el animal híbrido que resulta de cruzar una yegua con un burro es una mula y el cruce de un caballo y una burra es un burdégano, y ambos son híbridos estériles.
Estos animales y sus cruces se han utilizado de forma tradicional para el trabajo, debido a su gran resistencia y longevidad, además de estar adaptados a climas desérticos. Por ello, el burro presenta algunas características fisiológicas, anatómicas y comportamentales únicas que se deben tener en cuenta a la hora de manejarlos y de elaborar nuestros protocolos de sedación y anestesia.
Bien, aclarado el tema. ¿Cuáles son las principales diferencias en el comportamiento y manejo de los burros respecto a los caballos?
Pues una idea muy común que se tiene de los burros es su fama de tercos o cabezotas.
Bueno, Marta, es que lo son.
Bueno, sí, es verdad que se lo tienen un poco ganado. Pero esto es debido a que su reacción natural ante una amenaza o situación estresante, en lugar de ser una respuesta de huida como tienen los caballos, es quedarse inmóviles hasta evaluar y adaptarse a lo desconocido.
Por ello, es fundamental manejar estos animales con paciencia y calma, siendo preferible, por ejemplo, sujetar el ramal del burro a un objeto fijo en caso de necesidad y movilidad, que usar métodos de contención como el puro o acial. Además, conviene recordar que son animales muy sociales y son capaces de establecer vínculos muy estrechos con sus compañeros animales, que pueden ser ovejas, cabras, gallinas, otros burros o caballos.
De hecho, cuando se les separa, pueden experimentar un alto grado de estrés que provoca respuestas impredecibles a la sedación o a los fármacos anestésicos que les administramos, e incluso desencadenar una hiperlipemia, de la que hablaremos después. Por esta razón, se recomienda siempre que se pueda mantener al compañero del burro cerca o al menos en contacto visual durante el procedimiento.
Otra opción sería separarlos una vez sedado el burro al que vamos a hacer el procedimiento, pero es preferible que se queden los burros juntos con sus compañeros.
Otra peculiaridad muy relevante a la hora de realizar una anestesia o sedación en burros es su carácter estoico, es decir, que debido a su naturaleza de presas, tienden a enmascarar el dolor hasta que la enfermedad es muy grave. Como enmascaran tanto el dolor, va a ser muy importante buscar cualquier posible condición dolorosa, ya que lo ideal será posponer el procedimiento y tratar la causa en caso de encontrarla.
Como ya se comentó en el podcast de analgesia, el dolor y las patologías subyacentes tienen sus consecuencias. También va a ser un gran desafío detectar el dolor postoperatorio, por lo que se debe estar muy pendiente y hacer una buena monitorización.
Ahora que comentáis la importancia de una evaluación preanestésica, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta en esta especie?
Bueno, pues principalmente que sus constantes fisiológicas no son iguales a las de los caballos. Normalmente su temperatura es ligeramente más baja, de 36,5 a 37,8. Su frecuencia cardíaca puede ser levemente superior, hasta 52 latidos por minuto. Y la frecuencia respiratoria también es mayor, pudiendo llegar hasta 30 respiraciones por minuto. Además, algunos parámetros de la analítica sanguínea, tanto del hemograma como de la bioquímica, pueden diferir. Y será muy importante comprobar los rangos de referencia específicos para burros a la hora de interpretar esta analítica.
Y algo muy curioso debido a su adaptación al clima desértico es que no es habitual observar un aumento del hematocrito o del tiempo de rellenado capilar cuando el burro presenta deshidratación moderada o hipovolemia. De hecho, no empieza a aumentar hasta que no presenta un 30% de deshidratación. Por ello, se deben tener en cuenta otros parámetros como el pliegue cutáneo o la humedad de las mucosas a la hora de evaluar la deshidratación o hipovolemia y estabilizarlos antes del procedimiento anestésico.
Marta, y no nos olvidemos del tema del pesaje, ya que en caso de no tener una báscula disponible, que es lo más habitual en condiciones de campo, no es correcto usar las mismas cintas de pesaje aproximado que existen para caballos, ya que son muy poco precisas por su distinta anatomía. Existe un estimador de peso específico para burros. Solo se necesita saber su altura a la cruz y el perímetro torácico.
¿Y existe alguna otra diferencia anatómica relevante para los procedimientos de sedación y anestesia?
Pues en efecto, Alfonso, hay alguna diferencia más. A la hora de colocar un catéter en la yugular, algo que nosotras recomendamos en anestesias generales y sedaciones de larga duración en cualquier équido, es más difícil visualizar esta yugular debido al espeso pelaje y prominente músculo cutaneus coli, que oculta el tercio medio de la yugular. Por ello, es mejor siempre escoger el primer o tercer tercio de la yugular y rasurar la zona. Además, la piel es considerablemente más gruesa, por lo que a veces es necesario realizar una pequeña incisión para poder introducir el catéter. Siempre recomendable desensibilizar la zona con un poco de anestésico local.
Por otro lado, sabemos que para muchos procedimientos se utilizan bloqueos locorregionales y es importante saber que se pueden realizar las mismas técnicas con los mismos fármacos que se usan en caballos, pero por lo general escogeremos la dosis más baja del rango de referencia. Un caso particular es el de la epidural, ya que el primer espacio intercoccígeo en burros es más estrecho y normalmente se realiza en el segundo espacio intercoccígeo. Además, suele requerir de menos profundidad para alcanzar el espacio debido a que presentan menor musculatura en la región del maslo de la cola, por lo que la aguja se debe dirigir en un ángulo de 30 grados en lugar de más bien perpendicular como se realiza en caballos.
Y para acabar, en el caso concreto de realizar una anestesia general en condiciones hospitalarias con un mantenimiento inhalatorio, hay que tener en cuenta que la intubación endotraqueal suele ser más complicadilla, debido a que tienen la epiglotis más puntiaguda y corta, la tráquea más estrecha y la abertura laríngea un poco inclinada.
De hecho, vamos a utilizar tubos endotraqueales normalmente de menor diámetro que el que esperamos por su peso e incluso a veces vamos a necesitar la ayuda de una endoscopia para realizar la intubación.
Muy bien, pues entonces, a pesar de las diferencias, ¿se pueden usar los mismos fármacos que se usan en caballos para sedar a burros y mulas?
Sí, de hecho, los principales sedantes que utilizamos en caballos, que son los agonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos, como la silacina, la detomidina y la romifidina, se utilizan a dosis muy similares en burros. La diferencia en este caso es la duración de su efecto, que es mucho menor debido a que presentan un metabolismo hepático más rápido para este tipo de fármacos, lo que hace que sea necesario redosificar con mayor frecuencia. Por ejemplo, el efecto de la silacina dura de unos 15 a 20 minutos, mientras que la detomidina es de máximo 40 minutos y la romifidina solamente una hora.
Y no hay que olvidar No hay que olvidarse de las mulas, que en su caso, debido a su temperamento y a habitual escaso manejo, las dosis pueden necesitar elevarse entre un 30 y un 50% por encima de las empleadas en caballos para poder conseguir llegar a una sedación adecuada. Por otro lado, tenemos adyuvantes de la sedación o analgésicos frecuentemente utilizados, como los opioides o la azitromicina, que se administran también a las dosis indicadas para caballos.
Bueno, pues por otros episodios que hemos grabado en este podcast, sabemos que las fases de la anestesia general incluyen la premedicación, la inducción, el mantenimiento y la recuperación. La premedicación la acabamos de comentar, pero ¿qué particularidades se deben tener en cuenta en el resto de las fases en estos animales?
Bueno, pues Marta, si te parece, vamos a ir hablando de las particularidades por fases y vamos a comenzar por la inducción.
Para mí lo más importante que comentar de la inducción es que los burros, en muchas ocasiones, cuando se les administra la sedación, se tumban. Y que los fármacos de inducción se pueden perfectamente administrar al burro cuando están de cúbito.
No es que el burro se caiga, sino que el burro decide tumbarse cuando percibe incoordinación o ataxia, que va a ser en el momento de la premedicación, pues habitualmente con un alfa 2. Ya ha llegado el momento de que cuente una anécdota. Porque a mí me pasó que cuando empecé a trabajar, me tocó sedar un burro para castrar y yo al propietario, que era un señor mayor y su burro se llamaba Cirilo, todavía me acuerdo, y le dije que no había ningún problema, haríamos una sedación, que castraríamos el burro en estación y fue ponerle el alfa 2 y el burro se tumbó. Me llevé un gran susto porque pensaba que le había pasado algo al burro y tomé las frecuencias, al final acabé castrando al burro tumbado. Y desde luego, si hubiese escuchado este podcast, pues no me hubiese pegado ese gran susto, ¿no?
Sí, es una situación completamente normal. Además, el metabolismo de la ketamina, que es el principal agente inductor que utilizamos en burros, al igual que en caballos, es también más rápido, por lo que es necesario utilizar dosis más elevadas e intervalos de redosificación más cortos. Por ejemplo, se puede utilizar una dosis de hasta 2,8 miligramos kilo de ketamina en la inducción, y dura su efecto entre 10 y 15 minutos. Se puede combinar con benzodiazepinas, igual que en caballos, pero necesita de nuevo una dosis un poco más elevada, de 0,1 miligramos kilo, tanto para el diazepam como para el midazolam. Otro inductor que se puede utilizar es el propofol, a dosis similares que las que se describen en caballos. Pero hay que tener en cuenta que este propofol puede producir mayor hipoxemia y apnea, por lo que será necesario utilizarlo en condiciones hospitalarias, ya que suele requerir intubación y ventilación mecánica del paciente. De hecho, es más interesante combinarlo con ketamina, ya que permite reducir las dosis de ambos fármacos y se ha demostrado que consigue inducciones y recuperaciones de mejor calidad y anestesias más duraderas en comparación con la ketamina sola.
Por último, el tiopental es un fármaco que es barato y que en burros da buenas calidades de inducción, pero sus efectos cardiovasculares indeseables y las recuperaciones prolongadas que produce hacen que no sea la primera opción a escoger, sobre todo si se dispone de ketamina. Lo mismo ocurre con la alfaxalona, que al haberse descrito peores calidades de inducción y mayor duración de la recuperación, no se usa habitualmente en burros, ni siquiera se usa mucho en caballos. Pasando a la fase de mantenimiento, la principal diferencia se debe de nuevo al diferente metabolismo que presentan estos animales. Por ello, en caso de que se realice una anestesia general intravenosa mediante bolos de ketamina combinados con alfa 2 adrenérgicos, estos bolos se administrarán cada 10 a 15 minutos. Además, la típica receta del triple goteo que se utiliza en caballos en la que se combina silacina, guaifenesina y ketamina no vale para los burros a las dosis descritas para caballos, sino que debe recalcularse. Esto se debe a que los burros son mucho más sensibles a los efectos depresores respiratorios de la guaifenesina y la vida media de este fármaco es mayor que en caballos, por lo que se debe usar con precaución.
Incluso es recomendable calcular la dosis máxima de guaifenesina, que es de 150 miligramos kilo, antes del procedimiento para evitar sobrepasarla.
Así, la receta descrita en burros comienza por diluir la guaifenesina al 10%. Es decir, vamos a utilizar 225 mililitros de guaifenesina que se diluirán en 275 mililitros de suero fisiológico. O podemos directamente utilizar una preparada al 5%. Además, a esta guaifenesina se le añaden 1,1 mililitros de silacina y 9 mililitros de ketamina. Y se administrará la mezcla a 1 a 2 mililitros kilo hora, lo que será entre 2 y 4 gotas por segundo en un burro de 350 kilos.
Y en cuanto a la anestesia inhalatoria, se ha descrito que no hay diferencias en las necesidades de isoflurano en los burros y presentan una concentración alveolar mínima muy similar a los caballos, de alrededor de 1,3%, obviamente ajustando según cada caso individual.
Me ha gustado esto de la receta del triple goteo. Tiene un nombre muy chulo, ¿eh? Es interesante. Pero si no me fallan los cálculos, queda por comentar la fase de recuperación, actualmente considerada la de mayor riesgo de mortalidad en los caballos. ¿También pasa con los burros?
Pues me alegro mucho de que nos hagas esta pregunta, porque hace muy poco tiempo, hace como un año, se publicó un estudio, el primer estudio prospectivo y multicéntrico sobre mortalidad perioperatoria en burros y mulas, que formaba parte de un estudio más grande que incluía también a los caballos. Tenían mucho menor número de burros y de mulas que de caballos, pero sí que pudieron determinar la mortalidad en burros, que es muy similar a la de los caballos, de un 1% aproximadamente, mientras que la de las mulas es mayor, de un 3,6%. Debido a este tamaño de muestra más limitado, no pudieron sacar conclusiones sobre si era debido a la fase de recuperación, si era más peligrosa, pero sí que pudieron describir algunas tendencias.
Y entre estas tendencias incluye que, por un lado, parece que los burros tienen menos riesgo en la recuperación debido a su habitual menor tamaño, que hace que estén menos predispuestos a las miopatías y neuropatías, claro. Y también a su carácter más calmado y cauteloso, que hace que hasta que no se ven preparados para levantarse, no lo intentan y no tratan de huir como hacen muchos caballos. Por ello, en general, los burros no se suelen sedar en la recuperación. Además, su habitual pequeño tamaño facilita que podamos asistir la recuperación de forma manual, es decir, que les podamos ayudar. Ay, Marta, pero es que las mulas son harina de otro costal.
Claro, es que las mulas suelen ser mucho más impredecibles y pueden presentar bastante agitación, lo que complica esta fase, además de dificultarse su asistencia por el tamaño más similar que tienen las mulas a los caballos. Por ello, está indicada en este caso la sedación durante la recuperación, ya que va a facilitarla y que sea más tranquila y de mejor calidad.
Bueno, para ir terminando, no sé si nos queréis comentar alguna otra condición que os parece importante a tener en cuenta sobre los burros.
Pues efectivamente, no queríamos terminar sin comentar una patología muy relevante y frecuente en caso de realizar cualquier manejo en burros, que ya la hemos citado al principio del podcast, y que es la hiperlipemia. Se ha de tener en cuenta siempre que el burro se vaya a someter a cualquier tipo de situación estresante. Y desde luego, muy estresante son la sedación y la anestesia general. A modo de resumen, lo que ocurre en esta patología es que se produce un balance energético negativo por la situación estresante o dolorosa. Es decir, el burro gasta más de lo que ingiere. Así, su cuerpo comienza a movilizar grasas para obtener la energía de otras fuentes y se produce un aumento de los triglicéridos en el plasma, pudiendo generar como consecuencia final una infiltración grasa de los órganos, que va a ser especialmente hígado y riñón, y va a dar lugar a una disfunción de los mismos. Uno de los primeros síntomas que vamos a ver va a ser la inapetencia o el apetito caprichoso. Ahora no quiero el heno, ahora me apetece una zanahoria, ahora parece que me apetece hierba, ahora solo avena. Es decir, va a ser un apetito muy cambiante. Pero de hecho, y debido al fuerte instinto de supervivencia y su condición de presa, el burro, que es un poco pícaro, intenta esconder esta inapetencia simulando que come, acercando la boca a la comida, haciendo movimientos con la cabeza, incluso hay veces que mastica y termina escupiendo lo que tiene en la boca y no llega a ingerir el alimento.
El riesgo de padecer hiperlipemia va a ser mayor en burros que presenten otras patologías subyacentes que ya de base generen inapetencia o estados inflamatorios, además en burros mayores o con enfermedades dentales. ¿Y qué podemos hacer para evitar esta situación o reconocerla de forma temprana? pues lo más adecuado va a ser medir los triglicéridos en sangre antes del procedimiento, en el caso, obviamente, de que sea programado, y monitorizarlo posteriormente. También será muy importante evitar periodos de ayuno prolongado y vigilar con mucha atención, por lo que ha comentado Isabel anteriormente, la ingesta de comida tras el manejo estresante y durante 2 o 3 días más, asegurándose de que mantiene un apetito adecuado. Si se observa inapetencia y aumento de los triglicéridos en sangre, se deberá, en primer lugar, buscar y tratar inmediatamente cualquier posible fuente de dolor o infección. Por otro lado, deberemos ofrecer alimentos palatables de forma muy frecuente y si sigue con una disminución o falta completa del apetito, se puede administrar la nutrición de forma enteral mediante una sonda nasogástrica. El siguiente paso ya sería, si no se consigue revertir esta movilización grasa, administrar una glucosa de forma endovenosa.
Muy bien, pues muchas gracias a las dos por contarnos cosas tan interesantes sobre y específicas de los burros, ¿no? De los equidos no caballos, digamos. Antes de despedir el episodio de hoy, ha llegado a mis oídos que tenéis algo interesante entre manos y me gustaría invitaros a volver a Equilán más adelante para que nos lo presentéis. Vale, dejamos así un poco la incógnita. ¿Os apuntáis? ¿Volvéis a Equilán?
Hombre, por supuesto, ¿cómo no nos vamos a apuntar? Y además desvelar el secretillo ese que nos traemos entre manos.
Estamos encantadas de volver.
Y terminar diciendo que nos encantan los burros, que son unos animales muy especiales y aunque no vemos todos los que nos gustaría, pues somos unas grandes aficionadas. ¿No, Marta?
Por supuesto.
Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Os esperamos en próximas entregas de Equilán.